Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Barragán y comenzamos la edición 243. Ya sabes, durante una hora repaso a la actualidad de la semana publicada en los medios de comunicación y además la opinión de Ramiro, noticias curiosas, cine y el mundo de la televisión y también de la música. Bueno, un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises en directo cada martes y también UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Diferentes las vías de contacto con nosotros, bien por Twitter en @elpatiocomoestá y si no, pues vía email en adritupuedes@gmail.com, aunque esa dirección email la guardamos exclusivamente para emails a nuestro compañero, que como ya sabéis, está buscando novia. De momento, con escaso éxito esta sección. Bueno, vamos a saludar a los habituales de este programa. Elisa, que ya debutó o redebutó la semana pasada. Elisa, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
¿Cómo fue la rentrée la semana pasada? Hoy vamos a hablar en francés.
¿Por qué?
No,
por casi, qué. Casi mejor que no hablo en francés porque es, no tengo ni idea.
No, hombre, sí.
Ah, bueno, no tentemos, no, mejor no.
Bueno, ¿todo bien?
Todo bien, sí, la entré muy bien.
Sí. Luego, la segunda mitad del programa, cine, teatro, tenemos hoy además, porque estuvimos en Olimpia este pasado fin de semana.
Uh-huh, sí, y hablaremos un poco de la obra de Juan Echanove.
Exactamente, María Galeana y Juan Echanove, que están en el Teatro Olimpia. Luego hablamos de esa obra, muy interesante, muy recomendable. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Bien, por no romper los clásicos.
Bien, las Pascuas, ahora ya sí que se han finalizado.
Ya estamos de pleno laborioso, no sé qué. Me estoy liando, la verdad. Yo, un momento, estoy un poco ofuscado.
Que ha vuelto al trabajo y exacto.
Claro, estoy ofuscado.
¿Qué más se lleva?
Falta de dormir y esas cosas.
También. Bien. Bueno, vamos a recibir hoy a Adrián con honores, va.
Venga, va.
Vamos a recibir a Adrián con honores, venga. Bonsoir, Adrián, ¿cómo estamos?
Bonsoir.
Ya está, hasta ahí puedo leer, ¿no?
Hasta ahí, es lo máximo que puedo decir en francés, sí.
Bueno, Adrián, que viene directo desde París, corriendo la maratón. Vengo, no ha venido corriendo de París, ¿no?
No he venido corriendo de París, pero podría hacerlo si me por lo
menos. No, está bravo.
Es algo que se escape.
Bueno, Adri, es una buena noticia para tus admiradoras.
Es una buena noticia
para buscan novia, sí. Es un runner. Los sí, runners dicen que aguantan mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Corriendo. ¿Qué tal por París? Bueno, yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando desde la 105.7 o desde... Sí, desde la 105.7, porque lo otro ya es en diferido, como los finiquitos de la Cospedal. Pues que nos mire por la webcam, que ahí está Adri con su medalla de París. ¿Qué tal, Adri? Comenta un poco, sí, descríbela como es para la gente que no va a ver.
La medalla a mí, la verdad, me resulta bastante fea. Es como un panal, pero muy dorada. Muy dorada, que deslumbra tanto que os puede dejar ciegos a todos. ¿Sí? La medalla es fea, pero la luzco con orgullo porque para mí es un hito. Mi primera maratón de llano, yo qué sé. Te llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel.
Sí. Aquel.
Aquel, y bueno, dar las gracias a todos por los apoyos que me habéis dado y,
claro que sí.
Y espero que, bueno, voy a hacer aquí una promesa delante de todos los radioyentes de todas las emisoras, que no he hecho nunca la Maratón de Valencia y es una cosa que quiero hacer, pero la primera vez que la haga va a ser en compañía de aquí este presentador, que también se está poniendo las zapatillas, también ha tenido un logro deportivo este fin
bueno,
de semana.
No es nada comparado, pero eso ya veremos qué año se hace.
Bueno, ahora la pelota está en tu tejado. La primera vez que haga la Maratón de Valencia creo que sea contigo, Josema, y no quiero hacerme viejo esperando, ¿eh?
Vale, esto queda aquí grabado.
Queda grabado.
La posteridad.
Si es posible, el año que viene estaría bien.
Sí, o este 2015.
Ya veremos.
Madre mía.
Iremos con una grabadora. Javi nos sigue.
Este 2015, yo sigo en moto, en coche al lado, o sea, no hay de correr nada.
Bueno, vamos a entrar ya en materia, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Vamos a comenzar la edición 243, no sin antes, como siempre solemos hacer, recordar unas noticias que han ocurrido esta semana, y esta semana pues vienen en clave literaria, ya que pues murió este pasado lunes Eduardo Galeano, a los 74 años, el escritor uruguayo, pues autor de libros como Las venas abiertas de América Latina, Su majestad del fútbol, Memoria del fuego, etcétera, etcétera. uno de los grandes escritores, uno de los grandes de la literatura, el uruguayo, como decimos, Eduardo Galeano, y también Günter Grass, el autor de El tambor de hojalata, que murió este fin de semana en un hospital de Lübeck, donde residía, y bueno, pues Nobel de literatura, Adri, que además tú decías que estabas interesado en leerte El tambor de hojalata, que además ganó en su momento la película, la mejor película de habla no inglesa en los Oscar.
Sí, que es una adaptación literaria del cine muy digna, y la verdad es que llevo mucho tiempo que me lo están recomendando y tal, ve, mírala, léete el libro que está muy bien. Es algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, yo por lo menos creo que debería haberlo hecho mucho tiempo, pero bueno, ahora que lamentablemente después de esto pues te pica más la curiosidad, ¿no? Y es algo que creo que debería verse por todos y cada uno.
Sí, pues Günter Grass, que además, como decía, obtuvo el Premio Nobel de Literatura y el Príncipe de Asturias de las Letras en el 99 por el conjunto de una obra, la que ofreció además su incómoda memoria de un siglo de guerra. Recordemos que estuvo participó como soldado de las SS, la Segunda Guerra Mundial. Günter Grass y Eduardo Galeano, descansen en paz, nuestro recuerdo para estos dos grandes de la literatura. Comenzamos ahora sí la edición 243 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Vamos a hablar también, si hablábamos de grandes de la literatura, de las letras, uno de las grandes de las finanzas y de la economía, hablamos, como no, de Rodrigo Rato, ya que el SEP Black investiga si Rato cometió blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal. Noticia que recogemos de vozpopuli.com. El vicepresidente del gobierno, en la época de Aznar, ministro de Economía, presidente de Bankia y presidente del FMI, ahí es nada, forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee desde finales de 2013 el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos, sorpresa, Javi, paraísos fiscales.
Sí, qué sorpresa, ¿verdad?
No nos lo esperábamos.
No nos lo esperábamos también. Bueno, Rodrigo Rato es un personaje bastante característico de la época anterior, ¿no? De la burbuja inmobiliaria. Es la gran estrella, el que se postulaba como presidente del gobierno, sustituto de José María Aznar. Era que él rechazó, rechazó en su momento ser el sucesor de Aznar. Porque claro, porque vio el percal, ¿no? Sabía por dónde iban las cosas, sabía cómo funcionaba el mundo y sabía que la pasta no estaba en la presidencia del gobierno, estaba en sus tejemanejes y sus historias, ¿no? Tenemos que saber de dónde viene su dinero, porque esa es la investigación que se ha abierto, gracias a la regularización de Montoro, que ha servido para que todo este tipo de gente, ¿no?, que cometió esos delitos, porque son delitos fiscales, se saliese de rositas, ¿no? Pero sí que hay un resquicio donde tienes que demostrar de dónde viene la pasta que estás regularizando. Y en el caso de Rato, pues bueno, está un poco en duda si es legal o no ese dinero que regularizó.
Está un poco en duda, Adri, pero todo apunta a lo que apunta. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno de José María Aznar.
A ver, yo creo que este señor, pues, no sé, me parece, ya lo hemos comentado muchas veces y creo que nos repetimos un poco, pero desvergonzoso es la palabra más...
Desvergonzoso.
Desvergonzoso él, la palabra
desvergonzado,
más...
Desvergonzado, ¿no?
Desvergonzado también podría ser.
Sinvergüenza.
Sinvergüenza, vamos. Que,
eso es sinvergüenza.
Y tal como estaba la situación, aunque estemos saliendo ya de la crisis, tal y como estaba la situación, que él siguiera haciendo sus tejemanejes, su blanqueo de dinero y sus beneficios propios a costa de gente y de mayores, como recordemos las preferentes y demás, todas esas cosas que... De aquel banco fabuloso del que yo me borré ya hace tiempo, quizá por este señor, pero que es de ser desvergonzado completamente, y espero que, en el caso de que se demuestre que ha sido así, que la justicia haga sea igual para todos, como dicen, como nos quieren vender que es la justicia.
Sí, eso dicen. Bueno, vamos a escuchar a Rosa Díez, que fue una de las que, con esto de las tarjetas Black, el UPyD fue uno de los que abrió el melón, ¿no? Y vamos a...
es una expresión que me gusta.
Rosa Díez, que hablaba de la transparencia. Vamos a hablar de Rosa Díez y de la crisis de UPyD, ni de Toni Cantó. Habla de la transparencia, hablaba así Rosa Díez en el Congreso, decía que la transparencia era la clave, así que esperaba que todo esto de Rodrigo Rato se aclarase.
No sé si ha habido o no un blanqueo de capitales en el caso de Rato, no sé si ha habido o no un acogimiento a la amnistía fiscal, pero conocen ustedes que hemos planteado en varias ocasiones aquí, en el Congreso de los Diputados y al Gobierno, la necesidad de conocer qué personas se han podido beneficiar de esa amnistía y en qué medida esa amnistía tenía un objetivo de blanquear a los propios amigos del Gobierno y todos sus negocios. Creo que la transparencia es clave.
Bueno, ojo, Rafael Hernando, portavoz del PP, otro personaje clave,
sí.
Que, sin embargo, no hacía la lectura como Rosa Díez, sino que decía que esto demostraba, ¿no?, que la justicia funciona así un poco para todos y que se investiga a todos, sean del partido que sea.
Aquí en este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, ¿no?, sin distinción.
Sí. Los hechos hablan por sí solos. Bueno, pues Rodrigo Rato, estaremos pendientes de esta noticia. Además, Rodrigo Rato, que está involucrado en otras supuestas corruptelas, o sea que durante esta semana se pueden destapar todavía más casos. Estaremos pendientes. Nos vamos a más temas. Vamos a cambiar de tema musical, pero también vamos a hablar un poco de lo mismo. Porque Chávez minimiza en el Supremo el caso ERE. Los jueces dirán si hubo fraude y si fue grande o pequeño. Esto es una noticia que recogemos de Elmundo.es. Las ayudas sociolaborales tuvieron un efecto positivo en la lucha contra el paro, ha afirmado Chávez. Y como decimos, pues que será el Supremo, que serán los jueces, Javi, quien dictarán si hubo fraude o no en este caso, polémico caso de los ERES, que sigue coleando desde también mucho tiempo.
Sí, bueno, esto es una especie de pullita a Griñán, porque Griñán admitió de una manera que hubo un gran fraude, que no estaba organizado desde arriba, pero que sí que hubo un gran fraude, y en el caso de Chávez, pues él ha dicho que un poco como que la justicia lo dirá, no hace falta decir que ha sido esto. Bueno, yo creo que en realidad en este caso sí que hay una tremenda responsabilidad política por parte de Chávez y Griñán. No creo que exista una responsabilidad penal, la verdad, pero es una opinión personal, pero creo que se irán de rositas en el tema judicial. Uh-huh. Pero en el tema político me parece muy lamentable, ¿no?, que sea cargos intermedios o cargos puestos por ellos o en el despacho de al lado que estén maquinando este tipo de cosas y tú no te enteres absolutamente de nada. Y además has promovido una ley donde se han amparado este tipo de cosas y un fraude tan masivo a tu alrededor y tú siendo el máximo responsable, pues yo creo que la responsabilidad política es bastante clara. Y luego después, pues lo que se pueda ya, pues lo que dicen que les pudo llegar o no le pudo llegar el informe, o esta estructura estaba preparada para hacer como si no le llegase el informe, es imposible de determinar si realmente se quedó ahí en el cortafuego, si no le llegó a Chávez el informe, por ejemplo, pues no pudo, tú no lo puedes saber,
claro.
Entonces se quedará en, yo creo que judicialmente se quedará en nada.
Pues vamos a escuchar a Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, que afirmaba esto.
Durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía, durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. Sí hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande, como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia.
Otra vergüenza más. Adri, ¿a ti qué te parece este asunto?
Aparte de la verborrea que tenía Chávez ahora mismo, saco un punto en común entre Rato y este señor, y es que ese afán por aferrarse a la justicia como último recurso es ese, ya lo dictaminará el juez, vamos a alargarlo tanto como pueda ese chicle, lo alargamos hasta que prescriba y todo el mundo se salga de rositas y aquí nadie paga nada, y sin embargo siguen subiendo el país en en esta crisis, porque aparte de que la crisis ha causado por lo que se ha costado, mucho influye este tipo de gente que trafica con dinero, por llamarlo así. Uh-huh. Y cuando no aceptan responsabilidades y aún así se aferran a esos vacíos legales y a esa justicia, que es igual para todos, vuelvo a repetir, pues se salen de rositas y no me parece ni ético ni moral.
Bueno, a la que también le han preguntado es a la secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, sin ton ni son, cada vez que habla sube el pan. Eso es así. Le han preguntado sobre este tema en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos en Madrid, estaba en un acto y ha dicho esto.
Lo cierto es que había muchos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Yo, si a mí mi interventor general me pasa un informe, yo le aseguro que yo lo leo, ¿eh? Y si tiene que ver con miles de millones de euros de los parados, y yo soy presidenta de una comunidad autónoma, y de cómo se están utilizando los miles de millones de euros que van destinados a personas que están en paro, si a mí el interventor general de mi comunidad me alerta, yo leo el informe, ¿eh? Y yo hago algo.
Hombre, es que...
Pero si lo que está en duda es si alertó o no alertó. Si ese informe le llegó o no le llegó. No sé si lo ha leído o no. Se entiende que si le llega un informe lo lee... Bueno, se entiende. No
Pero sé. María Dolores de Cospedal, ¿puede decir esto en serio?
María Dolores de Cospedal tiene muchas cosas que callar realmente. Pero bueno.
Que ya lo leyó. O sea, ella lo leería. Pues es que tiene un montón de documentos que podía leer, ¿no? O no, porque los han destruido. Es que claro. O sea, hay algunas cosas que... se pasan de castaño oscuro. Pero bueno, María Dolores de Cospedal, que nos ha dejado ahí el regalo para el programa. Nunca viene mal ahí poner una cosa así de cachondeo, de vez en cuando. Bueno, vamos a más temas de la actualidad de esta semana. Cambiamos de tema, cambiamos de partido político, hablamos de Ciutadans, ya que Albert Rivera apoyará la legalización de la prostitución si es presidente del gobierno. Noticia que recogemos de abc.es. Estas personas parece que no existen, ha dicho Albert Rivera, presidente de Ciutadans, que sostuvo este pasado lunes que su partido incluirá en el programa electoral para las generales la legalización de la prostitución y la persecución de las mafias con el objetivo de mejorar los derechos sociales de las prostitutas. Vamos a escuchar a Albert Rivera, que manifestaba lo siguiente.
Es una actividad que puede aportar 18.000 millones de euros y 6.000 tributar por ello en un país que hace recortes sanitarios, educativos, que recortan y más de más sí, y que está en definitiva recortando en aquellas cuestiones básicas. Me parece que intentar recaudar de aquello que sea legal y legítimo y también perseguir lo que es delito nos parece básico.
Bueno, Javi, ¿qué te parece a ti esta iniciativa de Albert Rivera, de Ciutadans?
Yo lo que veo es que la mayor justificación para legalizar o no legalizar la prostitución, según Ciudadanos, por lo que estoy viendo, es el tema económico, ¿no?
Sí, pensando yo lo mismo.
No creo que hay muchos más matices para... Yo estaría a favor, por ejemplo, de la legalización, pero no estaría tanto por el tema económico. Yo creo que dar cobertura legal a un trabajo y dignificarlo, pienso que sería el motivo principal para legalizar la prostitución. Yo creo que es una cosa que está a la orden del día en este país y de alguna manera pues creo que se merecen los mismos derechos que cualquier otro trabajador y esto ayuda, legalizarlo podría ayudar a evitar que existan este tipo de mafias, pienso yo que ayudaría a esto. Luego hay otra gente que tiene otra opinión, que piensa que legalizarlo no ayudaría a esto, pero...
Te iba a decir que hay asociaciones de mujeres que están diciendo que todo lo contrario, que esto pone una condición de superioridad al hombre, de sometimiento a la mujer.
Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Cuando otra persona está forzando a otra, es cuando existiría ese delito. Pero si alguien ejerce la prostitución por su propia libertad, no veo qué problema hay. Luego dicen que es hacer mercancía de tu cuerpo, no lo sé. Yo creo que un minero o un trabajador en la obra ejerce con su cuerpo y trabaja con su cuerpo también. No sé, yo no creo que una prostituta venda su cuerpo. Yo creo que hace un servicio. No creo que sea lo mismo. Y me parece que llamar a eso hacer mercancía de mi cuerpo, pues no veo, porque todo el mundo trabajamos con nuestro cuerpo cuando hacemos trabajos físicos y no creo que sea vender mi cuerpo por eso.
Bueno, todos los partidos de la oposición iba a decir, Albert Rivera todavía no es presidente del gobierno, ya veremos si lo es. El resto de partidos se ha declarado en contra de esta propuesta de Albert Rivera, a excepción de UPyD, que total, UPyD ya, y Podemos, que no se hayan manifestado. Pero vamos a escuchar también, ahora te pregunto a ti, Adri, escuchamos a Carmen Briz, portavoz del colectivo Etaira, Taira, por cierto, está buscando el nombre que se le daba en la antigua Grecia a mujeres libres e independientes que ejercían la prostitución. Se ponen ellos en su página web. Pues Carmen Briz, que hablaba de esta posible medida de Albert Rivera y la calificaba de superficial.
Estaríamos de acuerdo con una posible normalización de derechos laborales que dejasen la exclusión a aquellas mujeres que trabajan en espacios cerrados, como en los clubes y en los pisos, o a las migrantes.
Claro, por lo visto se dejan ahí también gente que lo ejerce la prostitución de otra forma.
Yo realmente estoy de acuerdo, para variar, en la mayoría de lo que ha comentado aquí Javi. Y ya poniéndome en un punto de vista más pragmático, aunque digamos que estamos utilizando el cuerpo de la mujer para explotarlo y demás, en un punto de vista más pragmático, como yo lo veo, es elegir el mal menor. Es decir, sí, lo estás explotando, pero es mejor eso que las mafias, que por ejemplo mafias de todo tipo de países, que es tráfico sexual al fin y al cabo esto, y se están embolsando un dinero y haciendo bajo la ilegalidad y con mucha pues delincuencia, por decirlo así, y maltratando a las mujeres que ellos mismos explotan. Así que yo me voy a posicionar un voto de favor a este señor por lo que está proponiendo, igual que ha dicho Javi. Pero solo esto, ¿eh?
Un tema sensible, yo creo. Es hay que estudiarlo bien, hay que valorar muchas cosas.
Pero estás eliminando delincuencia, por decirlo así.
Sí, sí.
Porque hay delincuencia sexual también, tráfico
sexual. ¿Tú, Elisa, quieres aportar algo desde el punto de vista femenino?
Estaría bien su opinión, la verdad.
A ver, yo no me quiero mojar en si debería aceptarse o esta propuesta o no, pero el hecho de que la forma en la que esté vendiendo la moto, digamos, sea que así se va a invertir ese dinero en I+D o en, pues esa razón no me ha gustado. O sea, si lo quieres hacer, lo quieres hacer por las mujeres,
sí,
o por ese trabajo en sí, no por invertir en otra cosa ni por sacarte un dinero para otros fines.
Sí, yo puedo entender la valoración de dignificar el papel de una mujer, que en fin, puede ser, pero es que la verdad es que cosificarlo de esa manera, como una cifra, como y más de más y cosas
sí,
así.
Sí, pero es que antes siquiera de que se sepa, bueno, si se va a aceptar o no, ya está pensando en qué lo va a invertir. Entonces no me parece que sea un motivo correcto, ¿no?
Pero es que además estamos hablando siempre de mujeres, ¿no? Mujeres.
Sí, claro, es claro. Prostitución en general.
Es prostitución en general, ¿no? También hay hombres que se dedican a esto, ¿no? Y parece que son simplemente mujeres. Yo creo que en el tema, por ejemplo, de gente que inmigrantes y tal, que pueden querer la residencia en España, están trabajando aquí y podrían estar legalmente porque tienen un trabajo, por ejemplo, en esos casos pues tienen que estar de forma ilegal porque no pueden regularizar su situación. Uh-huh. Pues me parece justo que si una persona libremente quiere ejercer de esta manera, pues pudiese tener sus papeles en regla y no tuviese que estar en la ilegalidad. Pues no sé, según qué casos estaría bien, y otras cosas sería pues el tema delicado de que pueda haber personas que con el trabajo de esta gente se estén lucrando de una manera un poco abusiva, ¿no? No sé, todo eso pues yo lo voy controlando, regularlo muy bien y pensarlo, claro, muy, muy mucho, yo creo que podría ayudar. Otra cosa es cómo lo hagan y cómo lo lleven a cabo, pero lo que dice Elisa tiene toda la razón. O sea, el hecho de decir lo vamos a hacer porque queremos pasta, pues suena fatal, suena quitemos las mafias, vamos a poner nosotros.
Es que
o sea,
si tenían un montón de motivos para decir antes que decir que nombrar los ingresos que vayan a tener. Uh-huh. Es que no tenía sentido.
Bueno, tema interesante, desde luego, que nos da para seguir debatiendo, pero vamos a continuar avanzando con más noticias. Bueno, antes que nada, estábamos hablando de Albert Rivera y antes había hecho mención a Dolores de Cospedal, que también ha dejado una pollita, no sobre este tema, sino sobre Albert Rivera y Pablo Iglesias, sobre las nuevas cabezas visibles de los partidos políticos. Vamos a escuchar lo que decía María Dolores de Cospedal. Es que va para cómicos.
¿Es la nueva canto?
Sí, sí. Atención a lo que ha dicho Dolores de Cospedal en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos en Madrid.
Un dicho muy conocido que viene ya de la de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos les envían reyes jóvenes. No digo que eso sea siempre así, ni tiene por qué ser así, pero a mí me parece muy bien la juventud, pero también me parece muy bien la experiencia. Pero si no, ¿qué sociedad vamos a crear aquí?
Bueno, los reyes jóvenes va por Pablo Iglesias y Albert Rivera, por si alguien sabía había pillado
esta música de Juego de Tronos.
No iba por Felipe VI.
Por los reyes y esto. No, no era por Felipe VI, ¿no?
Es que parecía que lo decía por eso, ¿no? Juan Carlos ya está diciendo, pues no tenía que haber ido.
No, no, ella le parece bien la juventud. Yo pero me parece bien.
Justo después de decirlo se arrepiente y lo intenta arreglar un poco.
Esto le parece bien todo.
Por eso mandan a la juventud fuera, que se busquen las habichuelas, ¿no? Porque aquí no...
Ay, no tenemos los reyes jóvenes, una maldición. Los reyes jóvenes, una maldición. Ver,
son aventureros.
Son aventureros.
Pablo Iglesias y Albert Rivera son una maldición. No lo es, sin embargo, el siguiente personaje. ¿Qué?
Extremadura, siempre nuestra única doctrina.
José Antonio Monago, que afirma que los que critican su rap son más antiguos que la pana. Ahí está, el PP extremeño que dio a conocer la inclusión en el material de campaña de un vídeo protagonizado por la cantante extremeña de rap Discípulo de la Rima. En la canción se repasan algunos de los mensajes más llamativos de Monago y con el que pretende acercarse a los electores más jóvenes. No dice nada de sus viajes a Canarias a la novia, pero bueno, oye... Ahí está ese rap, que es una cosa original.
Es que es un hombre lozano, un hombre que pues, no sé, tiene un carácter así juvenil, el Monago.
Y le gusta viajar.
Y le gusta viajar, le gustan las mujeres, le gusta, no sé, es algo muy...
Lo que no le gusta es la pana.
La pana no le gusta, la pana es de antiguo, es de González, eso queda otra vez. Me parece, pues, en realidad me parece una payasada, bueno, en general, ¿no? Yo sí. Creo que es una manera, además, ya por, no por el hecho del rap, sino por el contenido, que es un poco como decir que no nos importan los colores, que no somos ni rojos ni azules, y dices, bueno, Morago es un azulón que no veas, pero sí está como esa idea de que yo quiero ganar las elecciones siendo, no siendo del PP, no siendo de derechas, no sé, como renegando un poco de su propio partido, ¿no? Y de sus propios ideales. Pues no entiendo qué hace entonces Monago en el Partido Popular, que se monte un partido propio por Extremadura o algo así, ¿no? Que es en realidad lo que está vendiendo con el rap. Si tú eres del PP, compórtate como alguien del PP o vete del Partido Popular y móntate, pues no sé, raperos extremeños, bótame, no sé, algo diferente.
Bueno, este acto que tuvo lugar en Perales del Puerto, en Cáceres, pues tuvo además frases como colofón, diciendo que a los jóvenes hay que hablarles en su lenguaje y en extremeño.
Ese gran idioma.
Y en su lenguaje, no sé si esto es el lenguaje de los jóvenes, la verdad.
Tenemos que hablar rapeando.
Son más antiguos que la pana, sí, eso sí. Lo dicen los jóvenes también, ¿no?
Sí, sí,
no sé.
Todos los días.
A todos los jóvenes les gusta el rap, es una cosa extendida y bien sabida por todo el mundo.
Sí, sí.
A mí me encanta.
Bueno, vamos a hablar de más campañas del Partido Popular. Iremos recogiendo a lo largo de estos meses, de estas semanas, pues campañas que nos resulten llamativas. Esta semana os han llamado mucha atención esta de Monago y la del PP del Hospitalet, que emula a Albiol, a Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, y lanza una cruzada contra locutorios y, ojo, porque haya tocado tema sensible, kebabs. Esto es una noticia que cogemos de público.es. En Badalona la receta funciona. Ahí está, a ritmo de rap también lo podían decir esto. Dicen los conservadores de la localidad catalana que aseguran que limitarán la proliferación de este tipo de comercios extranjeros. Prometen que impedirán el acceso a servicios sociales complementarios a aquellos que no hayan estado empadronados al menos 5 años en el municipio. Bueno, pues también polémica, Adri, en Hospitalet.
Bueno, estamos
cruzada
hablando...
contra locutorios y kebabs.
Sí, no, hablábamos antes del recorte de la sanidad pública, de la educación, de servicios mínimos, pues con esto yo creo que están arreglando con un servicio mínimo y son los kebabs, porque a día de hoy yo creo que está la sanidad, la educación y los kebabs.
Y los kebabs. Y está ahí al nivel. Está al nivel.
Sanidad y kebab en la misma frase, ¿no?
Y yo creo que aquí todos los integrantes de este programa sabemos lo imprescindibles que son esos locales y claro, parece que sí. Está cagándola, sinceramente. Yo creo que el PP del Hospitalet la está cagando y va a perder un gran sesgo de la votación al cerrar los kebabs. Mi voto ya no lo tienen.
Es indignante. Yo iba a empadronarme en Hospitalet, ahora ya no.
Es absurdo todo.
Tenía que llevar 5 años para...
Ya, qué vergüenza.
Hombre, realmente lo más lamentable de esto es que lo utilizan como campaña para... O sea, quiero decir, que tiene calado. Ellos lo utilizan porque piensan que eso le va a dar votos.
Pues sí,
por tanto, hay gente que compra este discurso, que es lo más lamentable de todo. Y el tema de los que, bueno, lo que decías tú, de recortes de educación, pues aquí se notan los recortes de educación cuando hay gente que es capaz de tragarse este tipo de cosas. Y falta educación para la ciudadanía. Es que,
no hablamos de kebab.
Es que es cierto. Y no hablamos,
de las tonterías.
Falta educación para tragarse el kebab. También es verdad, pero bueno, yo qué sé.
Pero,
no todos somos inteligentes, ¿no?
Pero si te paras a pensar, si cumplen esta promesa, tienen que pegarse un currazo de la hostia, porque hay tres kebabs por barrio.
Claro, van creciendo como setas.
aquello tienen que, van a dejarse todo el dinero de las arcas cerrando kebabs.
Es verdad. O sea, tienen que planteárselo bien.
Y lo cultural, este viene a mí un buen puñado, ¿eh?
Ay, no teníamos bastante. Bueno, pues vamos a hablar de Estados Unidos y ya viene enseguida nuestro compañero Ramiro Calvo. Rápido de internacional, ya que segundo intento de Hillary Clinton para ser presidenta de Estados Unidos, noticia de ABC.es, la candidatura se daba por sentada, pero se ha hecho esperar, apenas cuenta con competidores sólidos en su partido, así que parece ser que Hillary Clinton será la candidata del Partido Demócrata, pero aún tiene que ganar las elecciones, digamos, para ser presidenta del Partido Demócrata, y ojo que su rival podría ser en el Partido Republicano Jeb Bush.
Que sería un poco como Clinton contra Bush.
La República de España, acordémonos.
Pero esto es muy, muy de Estados Unidos, ¿no? Las familias de presidentes, etcétera. Bush ya sería el tercero, ¿no? El tercero. Bush que podría ser presidente de Estados Unidos. Bueno, Hillary Clinton estaba cantadísimo y ya había mucho tiempo hablándose. Bueno, ya se presentó contra Obama y todo. O sea, estaba... es como la candidata eterna a ser la primera presidenta de Estados Unidos, ¿no? Es como lo que más vende de ella, parece ser. Y ya veremos a ver si tiene éxito.
¿A quién votarías? ¿A Clinton o a Mónica Lewinsky, Adri?
Ah, pensaba que ibas a preguntar por Clinton o Bush. Yo, en ese caso, habría votado Bush, pero entre Lewinsky.
Pero Jeff, que recordemos quién es Jeff Bush.
Sí,
Bush,
claro.
Recordemos
tejano,
quién es.
Tejano.
El de la República de España.
La República de España.
Por eso lo habría votado.
El de la República de España.
Ese tío parece un salado.
Es
que ese tío parece un salado. Yo creo que daría
un salado.
Es un salado, sí.
Sería bastante gracioso que ese fuera el presidente de uno de los países más importantes del mundo.
Sí.
Bueno, faltaba. Vamos a la opinión de Ramiro, que ya está entrando en el estudio.
La opinión de Ramiro.
Pues ya tenemos a nuestro compañero de la Radio Municipal de Manises, Ramiro Calvo, en nuestro estudio. ¿Le has enseñado la medalla, Adri? Ahí. Para que se motive. Buenas tardes, noche, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noche. ¿De qué es la medalla? De
oro macizo.
Esa no la muerdas, ¿eh? Como hace Rafa Nadal.
No porque la parte, eso es latón.
Bueno, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien. No vamos a quejar. Porque luego no nos hacen caso, así que ¿para qué vamos a frustrarnos?
¿Qué te ha parecido el cierre de los kebabs? Nosotros estamos indignados.
El cierre de los kebabs, es que, vamos, en el Partido Popular de Cataluña se les ocurren unas ideas. No sé si son la sucursal de España 2000 allí o del Frente Nacional Francés allí. No sé, no tengo muy claro.
Sí, eso hay que estudiarlo. Bueno, pues Ramiro, esta semana te dejamos el micro para que nos hagas tu particular columna. Que yo creo que tiene ciertos matices, ¿verdad?
Sí, esta semana es un poco diferente, porque os voy a contar tres historias breves y luego sabréis por qué hemos cambiado así un poco el formato.
Muy bien, pues muy interesante hoy también va a estar la editorial de Ramiro, la columna de Ramiro, así que escuchamos muy atentos.
Pues empezamos con una historia que se llama La burocracia 3. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días. Y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. La segunda historia se titula La alienación 1. Allá en los años mozos fui cajero de banco. Recuerdo entre los clientes a un fabricante de camisas. El gerente del banco le renovaba los préstamos por pura piedad. El pobre camisero vivía en perpetua zozobra. Sus camisas no estaban mal, pero nadie las compraba. Una noche el camisero fue visitado por un ángel. Al amanecer, cuando despertó, estaba iluminado. Se levantó de un salto. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Uruguay Sociedad Anónima, patriótico título cuyas siglas son USA. Lo segundo que hizo fue pegar en los cuellos de sus camisas una etiqueta que decía, y no mentía, Made in USA. Lo tercero que hizo fue vender camisas a lo loco, y lo cuarto que hizo fue pagar lo que debía y ganar mucho dinero. Y acabamos con los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, estas historias podéis encontrarlas en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Que la tierra le sea leve. Hasta la semana que viene.
Vamos a dar un aplauso a Ramiro, que va a venir. Pues continuamos con más ¿Cómo está el patio? Bueno, pues por cosas así es un gustazo hacer radio en la radio municipal de Manises, por gente como Ramiro. ¿Cómo te has quedado, Adrián?
Yo todavía sigo embelesado. Estoy mirando la silla que acaba de dejar vacía como si aún estuviera ahí. En serio, es que lo estoy haciendo.
Se ha enamorado.
Bueno, pues bonito homenaje a Eduardo Galeano, el dedicado por Ramiro. Y bueno, nos unimos aquí todos los componentes de Cómo está el patio. Y vamos a cambiar ahora de tercio. Esto lo colgaremos en nuestro canal iVoox para que la gente se regodee un poco y que lo vuelva a escuchar. Oye, esto me recuerda a tus escritos de...
Sí.
No me compares con Galeano, ¿no? pero bueno, pasión por escribir creo que es la misma.
Sí, seguro. Bueno, vamos a las noticias curiosas. Tenemos una noticia, Javi, muy importante.
Sí, porque ha vuelto a ocurrir. Una misa ha vuelto a equivocar. En esta vez ha sido una candidata a Nuestra Belleza Latina 2015, sería ya muy pocha ya. Y vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho, porque yo creo que es mucho mejor que lo escuchemos antes de que poder comentarlo, ¿no?
Vale, pues vamos a escucharlo.
La pregunta es la siguiente, Mariana. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana?
Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé.
Okay.
Ok, yo quiero esa canción para música de fondo de tensión.
Lo mejor es el nos. Nos.
No sé.
Pasarían pues tropecientos miles de años hasta que llegásemos otra vez al hombre, que sería mucho más fácil coger a un hombre directamente.
Que era lo que preguntaban, una pareja, ¿no?
Claro,
una pareja.
Una pareja para
para
preservar. La especie humana.
Con lo que era una persona, no una pareja.
¿Qué pareja?
El caso es que después de decir el presentador ok, la presentadora le dice, bueno, los nervios.
Claro,
intentando excusarla un poco, pero...
Hombre, es que en realidad la pregunta admite muchas interpretaciones. Me estoy dando cuenta que Lisa interpreta que es una pareja para ella. Yo puedo pensar que tú puedes decir, pues, Einstein y no sé quién más. Sí. Y la...
Pero humana, en todo caso. Tengo una pareja humana en la pregunta.
Una pareja humana, a preservar la especie humana.
Por eso te lo dije la pregunta. Pero, y tú dices, no, chimpancé, vamos a volver para atrás.
Es un buen,
razonamiento. El razonamiento es
una manera de formatear la especie, ¿no? Empecemos de cero.
Para no llegar a ella. Para no llegar a ella y otra vez la pregunta, ¿ok?
Claro, a ver, después de escuchar a esta mujer ya sabes que algo ha fallado la especie humana. Empecemos de cero a ver si se arregla.
Pero yo simplemente con el no sé la perdono. O sea, es como no sé. Es que ese no sé me encanta.
Yo creo
es como súper dulce. Es un momento de dulzura que le ha dado ahí. No sé. Le ha cagado.
Ve la cara de todo el mundo. No sé.
Bueno, hemos traído también como recopilación, ya, porque ya que estamos, no hay que recordar otras épocas y otros momentos. Vamos a recordar, por ejemplo, a Miss Melilla 2001 con ¿qué sabes de mi país? Rusia.
En algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Qué sabes de mi país, de Rusia?
De Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa.
Sí, bien.
Que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias.
Oye, en 25 palabras es un país donde vive gente, yo ya me callo ahí.
Un país donde vive gente, pues, maravillosa. O sea, ¿en qué se diferencia Rusia de España, no? O sea, aquí vive gente maravillosa y ha habido cambios políticos recientemente. No sé, está ahí Ciudadanos, Albert Rivera, tal, no sé qué. Podemos, o sea, creo que somos tan rusos, vamos.
A ver,
pero aquí hay gente maravillosa.
Parte, me gusta el vodka también.
Por una parte, dentro de la pregunta, o sea, de la respuesta mala, ha sido un poco inteligente porque es una respuesta que vale para todos los países.
Es generalizada, o sea, entonces, vale para cualquier país, entonces.
Quieras o no, y se ha buscado las castañas como ha podido la chica. Sí.
Ha salvado los muebles. ¿Podríamos decir que ha salvado los muebles? No podríamos decirlo. No podríamos decirlo.
¿Para qué vas a negar?
La ha cagado, la ha cagado. O sea,
bueno,
es
pero
así.
Dentro de
es
la cagada.
Y ahora vamos a hablar de otra persona, otra personita de estas que dan ternura. A mí me dan ternura este tipo de gente. Vamos a hablar de la candidata a Miss Panamá 2009 y su famoso Confurcio.
Yo soy muy
la
fan. Yo soy muy fan.
Sí.
Vamos a escucharlo. Buenas noches, Panamá.
Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
Ahí está.
Que fue de lo más antiguo.
¿De antiguo?
Chinos, perdona, un silencio, pausa dramática, japoneses. Que es importante ese matiz, ¿no? Porque hay chinos que no son japoneses y japoneses que no son chinos, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? Pero bueno, no, o sea, había que especificarlo, ¿no? Y había que especificar que es de los más antiguos, lógicamente, claro.
Sí, sí, sí.
Pero empieza con energía. Buenas noches, Panamá.
Buenas noches, Panamá. Encima, si ves el vídeo, está como súper resuelta, ¿no? En plan, ¿qué quieres? Te voy a dar un galleto.
Hombre, ya que vas a soltarlo, luego te con seguridad.
Lo suelto ahí, pues eso.
Inventó la confusión.
Inventó la confusión.
Buenas noches, Panamá.
Es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a contradecir?
¿Me queréis vacilar? Pues
que
yo
me lo he estudiado. Que esto me lo he estudiado. Y tenemos por último, pues un complementario. Tenemos un complemento del hombre, que es esta mujer, Miss Colombia 2008. Creo que es el certamen de Miss Universo. De todas formas, no importa un huevo lo que sea. El certamen da igual. Lo que importa es la tontería que dijo, que es lo que vamos a poner ahora.
¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?
Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas.
Me gusta mucho la puntilla final.
Nunca unos aplausos vino también a alguien, ¿eh? Y ya, cuando empieza a aplaudir.
No, no, pero ya no quería irse. No quería irse sin decir que los colombianos eran machistas. O sea, que los colombianos eran machistas, ¿eh? Yo ahí, lo quiero dejar ahí. Lo dejo ahí. No me cortéis, que yo quiero decirlo, ¿eh? Que son unos machistas en algunos casos. Está muy bien el lío que se monta esta mujer, que sabemos que hombre con hombre, me recuerda ahí un poco a la botella, ¿no? Peras y hombres no se mezclan, cosas así, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, estamos evolucionando, viceversa y al revés, y al contrario. Y tenía que haber dicho perro con hombre y ya por tener un poco todas las tendencias, ¿no? Chimpancé también metido ahí.
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ir a cine, porque si no aquí nos liamos a hablar de noticias curiosas. Elisa, vamos para allá.
Esta es mi pequeña aldea, un lugar...
Bueno, y hoy hablamos en clave Disney.
Empezaba la canción en francés también, ahora dentro de poco.
¿Ah, sí?
Sí, por eso.
Pero
eso sí.
Lo canta Adri.
Sí, por eso. Estoy esperando a ver si Adri se la sabe.
¿Pero cuándo es? ¿Ahora?
Ahora.
A ver. Venga, Adri, tú acordó, ¿eh?
Bonjour,
no
sé.
Es lo único que sabía.
Bueno, bien, bonjour,
yo creo que está
cuando
bien.
Cuando estaba escuchando con el francés, digo, pues mira, la casualidad de que la canción empezaba con algo en francés.
Yo cuando llegué a trabajar a Francia, siempre lo digo, ¿eh? Entré en el restaurante, dije bonjour y me dijeron, así no se pronuncia. Y dije, pues ni eso, o sea que no es tan fácil.
Empezamos
no es tan
bien.
Fácil, ¿eh?
No
bonjour,
bonjour.
Bueno, por lo menos empezaste hablando en francés, no como yo, que empecé hablando en inglés y la lié. En fin, vamos a hablar de, como ya sabéis, de La Bella y la Bestia, por esta canción. Bueno, la mayoría que haya tenido infancia le sobra.
Yo no lo sabía.
No, no, es, voy a hacer un apunte, perdón, Elisa. Me ha mirado a mí, la mayoría que haya tenido infancia, y me ha dedicado una mirada en plan, tú no.
No, estaba esperando respuesta, a ver
yo
si
la,
es que la conocías.
No sabía que era la canción esta de La Bella y la Bestia, pero me pones Bola de Drag y lo hubiese sabido la primera. O sea.
Este era
a lo mejor era por lo de Bestia, por lo que te miraba ahí, ¿no?
Y esos son apuntes vuestros, yo no he dicho nada de todo eso. Pero en fin. Bueno, si no me equivoco, creo que es la primera canción que sale La Bella y la Bestia, la primera... Sí, la primera canción de la película. Y bueno, se va a hacer una versión en carne y hueso con actores reales y parece que es un listado sin fin de películas que van a hacer con actores reales de Disney. Lo digo porque ya creo que hablasteis de que se iba a hacer Dumbo.
Sí.
Ahora ha salido La Bella y la Bestia, se va a hacer Mulan, se va a hacer Winnie the Pooh, se va a hacer El Libro de la Selva. Bueno, una barbaridad de películas, se ha hecho Maléfica también ya. Y bueno, en este caso la actriz principal será Harry Potter, Emma Watson. Y pero la noticia ahora, ella hace tiempo que se sabe que va a ser ella
Harry
Bella.
Es Harry Potter.
¿La conocéis por eso?
Sí, sí,
yo digo por lo que la mayoría de la gente lo conoce.
Yo creo que Adri la conoce por otras fotos, ¿no?
No, es que me ha dejado tan en shock una película de Winnie the Pooh, es que no
termino de imaginarlo yo tampoco.
Con actores reales.
Me veo a un oso cogiendo
a ver,
miel de...
Es igual que El Libro de la Selva, va a ser con actores reales y parte hecha en animación.
Hombre, es que es lógico.
A ver, el acto real en Winnie the Pooh será el niño, supongo, hombre. Y el resto estarán hechos con animación. No creo que vayan a poner un tío...
Pero ¿cómo le van a poner...? Vamos a ver,
sabía.
Ya solo por ver a un oso con cuatro clavos en el culo, es que no.
¿Cuatro clavos en el culo?
¿Lo verías?
Winnie the Pooh tiene cuatro clavos.
Eso es el burro.
Es
que
el burro,
clavo.
Bueno, da igual, es igual. Es que no, lo siento.
Bueno, pues...
¿Qué problema tienes con la gente que tiene clavos en el culo? No entiendo.
Discriminador.
Por favor, no me desvaríes ya. Destaco el caso de La Bella y la Bestia porque tiene a todos actores bastante conocidos. Emma Watson como principal. Dan Stevens, que es conocido por ser uno de los actores de Downton Abbey, va a hacer de La Bestia y del Príncipe. Luke Evans va a hacer de Gastón. Emma Thompson ha sido la última en incorporarse y va a hacer de la señora Potts, de la tetera. Kevin Kline va a hacer de Maurice, del padre de Bella. Ian McKellen va a hacer de Dindón. De Dindón, que esto me ha chocado porque no me pega nada Ian McKellen.
Pero es todo por ordenador, es todo. Dindón, tal, todo eso...
No sé exactamente, se supone que van a ser actores reales. Creo que va a ser todo personas, no van a hacer...
Dindón.
Sí.
Sí, es un reloj, es un Dindón.
Me pegaba más de Lumière que de Dindón, pero bueno.
Bueno,
son algunos de los actores que ya están confirmados y aún faltan muchos más por confirmar, pero bueno, este será su estreno sería o está programado para el 17 de marzo de 2017.
Uh-huh.
Y aún se tiene que empezar a rodar el mes que viene si todo sigue como está planeado, así que aún sabremos más actores.
Muy bien. ¿Dónde vamos ahora? ¿Pinocho?
Sí, por ejemplo, Pinocho.
Eso es.
Y ahora...
Bueno, ¿y esta también se va a hacer en carne y hueso?
Sí, otra que se va a hacer en carne y hueso. Y esa es añadida a la lista de Mulan, Dumbo y demás que os he dicho. Maléfica, La Cenicienta, que la tenéis ahora en el cine. La Bella y la Bestia, que ya hemos hablado. El Libro de la Selva, que mezcla acción real y animación. Y bueno, esta es la historia del muñeco de madera que se convierte en niño real. Y bueno, la película de acción real de Pinocho estará basada libremente, pone en la descripción, entre comillas, en la cinta original, así que no sé si exactamente va a seguir la historia de Disney, se supone que va a hacer algún tipo de variación. Uh-huh. Y bueno, no hay que olvidar que este proyecto tendrá que competir con otra versión que también se va a hacer de Pinocho, un poco más oscura, que la va a hacer Guillermo del Toro, o sea que vamos a tener dos versiones de Pinocho bastante distintas.
Pero esto no es casualidad, ¿no? Este tipo de cosas no es casualidad. O sea, que dos películas de Pinocho se coincidan en el tiempo...
No es casualidad, y más con la retahíla de películas de Disney que van a hacer en versión real. O sea, se han quedado sin guiones, vamos a repetir, pero con actores reales. Y parece que van a tener un filón ahí. Es como con los de cómics, de Marvel. Pues.
Cuando sí, toca cómic, toca cómic. Cuando toca Disney, toca Disney.
Pues sí, ahora toca 2 años de películas de Disney en versión real.
Vamos a hablar de otro filón, en este caso del cine español.
Sí.
Vamos allá. Porque ya están los preparativos de Ocho Apellidos Vascos 2.
Sí, ya vamos a tener una segunda parte de Ocho Apellidos Vascos. Javi pone cara de cansancio ya.
Es que tenemos una serie ya, que es como
Ocho Apellidos Vascos, ¿no? Allá
pues
abajo.
Sí, va a ir...
¿Ocho Apellidos Catalanes va a ser esto?
Nueve apellidos catalanes, se supone, pero ya ha dicho Cobeaga, el co-guionista de Ocho Apellidos Vascos y de la, que será Nueve Apellidos Catalanes, que esto es un título provisional que han puesto entre ellos para el proyecto, pero que no va a ser el título definitivo que va a tener la película en cines, en salas. Se va a pensar otro título distinto, o eso es lo que tienen pensado. No sé si al final se quedará como Nueve Apellidos Catalanes. En principio no, él dice que no. Bueno, pues tras recaudar 59 millones de euros, la primera, pues, y convertirse en la película española más taquillera de la historia, parece que Cobeaga y compañía están pensando una segunda versión, y saldría Berto Romero,
Rosa María Sardá,
y luego había...
Y la chica que no tenía nada de gracia en el aire... Pues esa también. No recuerdo cómo se llamaba.
Sí, es que
ya no sale en el aire.
Pullita.
Ahora sale la serie esta tan buena de Resines.
Sí.
Claro.
Se me ha ido el nombre, pero bueno.
O sea,
sí.
Ha mejorado, ¿no?
Ha mejorado. ¿Belén Cuesta?
Cuesta, yo creo que es Cuesta, pero no quería aventurarme.
Cuesta abajo, vale, eso me
por favor.
Que sale solo, ¿eh?
Es que esto es así.
Bueno, pues Cobeaga ha dicho que no hay título cerrado, como ya he dicho, para la película, que de momento baraja Nueve Apellidos Catalanes, pero como algo entre ellos, y que son conscientes de que el sentido del humor catalán es bastante distinto al vasco, que siempre va a prevalecer como el punto de vista vasco en aunque sea la película Nueve Apellidos Catalanes, y que bueno, que la historia se va a desarrollar entre Sevilla y Cataluña, no se sabe muy bien el punto de Cataluña.
Ocho apellidos, paches. Eso, otro para la memoria de este programa, Adri, ¿eh? Ese desliz. Bueno,
qué bueno.
Ocho apellidos, paches. Bueno, Elisa, ¿nos vamos a Recomendación o Mortadelo? Tú eliges.
A Mortadelo, porque es que esta semana las recomendaciones no estaban muy...
Vale, hoy nos hemos pasado, Vamos a Mortadelo y Filemón, venga. Tú lo has hecho solamente por la cabecera.
No, qué va. Yo no soy así. Sí, mira, Adri contento está. Yo tengo Adri contento.
Esto es un tebazo.
Es la única alegría que me has dado.
Oye, ¿qué pasas?
Hombre, después de lo de Winnie the Pooh.
Es un tebazo, ¿eh? Bueno, Isa, cuéntanos, porque la pasada semana lo dejamos en el tintero y esta semana no podía ser.
Sí, no podíamos dejar a Ibáñez otra vez de lado. Pues esto, el historietista Francisco Ibáñez vuelve a demostrar su talento para buscar el lado más cómico de la actualidad, y su nueva publicación, El Tesorero, pues os voy a contar un poco de qué va. Salió el pasado 8 de abril y en esta ocasión la aventura de Mortadelo y Filemón comienza cuando el responsable de economía del gobierno quiere disponer de dinero para gastos varios y descubre horrorizado que alguien ha robado los fondos de la tesorería del partido Papilar. Destacó que es Papilar. Bueno, se sospecha que es el tesorero del partido, del gobierno, porque no aparece por ningún lado, y Mortadelo y Filemón reciben el encargo del súper de seguir al sospechoso para averiguar dónde ha ido a parar el dinero desaparecido. Y es como se imaginan una parodia del caso de corrupción de los famosos papeles de Bárcenas.
Genial, Francisco Ibáñez. ¿Quieres escucharlo, lo que dijo la rueda de prensa?
Pues vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Yo no he pretendido con ellos criticar su forma de hacer, de pensar, de maniobrar y tal. Yo no he hecho una crítica social ni política, sino que he aprovechado este personaje para que ayuden a Mortadelo y Filemón a hacer una historieta llena, completamente llena de cagres. Que, o sea, la finalidad no era decirle al público, mira ese tío que mal lo hace. No, para eso ya está el crítico social, político, el chistero y tal. No, yo no pretendo decirles al público. Es verdad que el público coja, después que lo está pasando mal, que coja un libro, que lo abra y se ría un poco, que no pretendo que se revuelque por el suelo, pero que se ría simplemente de ombligo para adentro. Con esto ya tengo suficiente.
Fantástico, Francisco Ibáñez. Y lo consigue, ¿eh? Yo ya me he comprado mi Mortadelo y Filemón, el tesorero.
Me encanta, y lo de reírse de ombligo divertido para adentro es muy...
es muy divertido.
Que borrea, ¿no?
Sí. Va y coge carrerilla,
Es que se cree que le van a cortar el micro al cabo del tiempo. Se tiene la luz roja y le cortan.
Ferran Adrià de la escuela de Ibáñez hablando, ¿eh?
Es verdad. Los genios eso que tiene.
Sí, sí. Bueno, pues el tesorero, y dentro de poco van a salir Suelditos más bien bajitos, que están trabajando en ellos, como diría aquel.
Bueno, también sacó en julio del año pasado El Tijeretazo. Sí, va todo sobre lo mismo al final.
Sí, sí, sí. Pues genial, Francisco Ibáñez, que estamos ahí en gestiones para intentar entrevistarlo. Ya veremos si lo conseguimos. Estamos ahí trabajando en ello, sí. Bueno, Elisa, vamos a hablar del Teatro Olimpia, que esta semana, o estas dos semanas, están proyectando una obra, una representación, pues que vale mucho la pena.
Sí, la fuimos a ver el viernes pasado, día 10, y bueno, pues no sé, a mí personalmente me encantó la obra. Está dirigida por Juan Echanoveit, protagonizada también junto a María Galeana. Y bueno, comparten escenario en una obra que se llama Conversaciones con mamá y que la tenéis en el Teatro Olimpia, de miércoles a viernes a las 8:30 y el sábado de 6:30 hay una sesión y a las 9 otra y el domingo a las 7. Y la tenéis hasta el 26 de abril en el Teatro Olimpia y os recomiendo muy mucho que vayáis a verla. Dura hora y media, pero se pasa rapidísimo. No tienen ni descanso siquiera. Hay un momento, unos un minuto yo creo, que cerrar telón y volver a abrir. Y están hora y media hablando y es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Yo me prometí que no iba a llorar, pero al final acabé llorando. Acabó llorando él también, que eso me chocó
acabó
muchísimo.
Él, sí, sí, Juan Echanoveit acabó llorando.
Que lo vivía, la verdad. Y bueno, a mí me encantó todo, la escenografía, me gustó la historia. Una obra sencilla, que no es nada complicado, es la misma habitación en la que se desarrolla toda la hora y media de obra, pero... vamos, una forma de aprovechar el escenario y la historia increíble. A mí sí. Me gustó mucho, la verdad.
María Galeana, que es la abuela Herminia del Cuéntame, y Juan Echanoveit, que es el hermano de Antonio Alcántara. Para la gente que me extrañaría que no conociesen a estos actores, pero por si acaso, ¿sabes? Que dos actorazos. Vale mucho la pena ir al Teatro Olimpia. Sí. ¿Hasta qué fecha has dicho que están?
Hasta el 26 de abril.
Hasta el 26 de abril, que además es la última de toda la gira que llevan dos años y pico
haciendo. Dos años con esta obra, sí. Ya decir eso, que me chocó que él se emocionara, pero sobre todo me gustó ella, la verdad. Me gustó casi más ella que él, pero
no,
bueno.
No sabría qué
los
decir,
dos geniales, pero a mí ella me llegó, la verdad.
Sí, no he estado en una representación en la que la gente tosa más.
Eso sí.
Qué suplicio, por favor.
Si no estamos en época.
A toda la gente que va al teatro.
Juanolas,
si te entra la tos, por favor, salte de la sala. No molestes a todo el mundo, porque todo el mundo salía comentando lo mismo, porque la voz estaba bajita, la verdad, la del micro de los dos actores. Y se oía más la tos que ellos, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad. Bueno, Conversaciones con mamá, Juan Echanoveit y María Galeana en el Teatro Olimpia. Muy recomendable. Bueno, pues hoy nos vamos al ritmo de When a Man Loves a Woman, ya que este martes ha muerto Percy Sledge, el cantante de soul, cantante estadounidense, popularmente pues conocido por este éxito, que ha muerto, como decimos, este martes a los 73 años de edad en Baton Rouge, en Luisiana, en su domicilio, después de varios años luchando contra el cáncer. Como decimos, esta canción se grabó en el año 66, compuesta por Calvin Lewis y Andrew Wright, y accedió a la leyenda de la música del siglo XX. Luego se popularizó de nuevo con el tema versionado de Michael Bolton en los años 90, así que homenaje también para Percy Sledge, que moría, como decimos, este martes. Adrián Correcher, enhorabuena una vez más por tu exitazo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Hasta Javier próxima Calderón, semana. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y Elisa, hasta la próxima semana. Nos escuchamos también.
Enhorabuena también.
Es verdad, que también tiene un logro deportivo. Ver, es que muy
medalla.
El chico es muy modesto.
Sí, claro, hay dos medallas en la mesa.
Bueno, y también nuestro agradecimiento a Ramiro Calvo por ese homenaje tan bonito que le ha hecho a Eduardo Galeano. Volvemos la próxima semana aquí en ¿Cómo está el patio? Te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Que sean felices. Adiós.